Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, oh my God, y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues, el día después de muchas cosas, de una elección en que probablemente uno tenga la tendencia a concentrarse en lo que ocurrió en la región metropolitana, donde si nos atenemos a las pocas encuestas que hubo y a la percepción que había y a la sensación después de la primera vuelta en la elección de gobernadores, a todas luces hubo una sorpresa. No tanto en respecto a lo que indicaba el sentido común, pero sí respecto a lo que decían. Me tocó ver un par de encuestas que daban un resultado en que Claudio
Sí,
Rego no superaba el 39%.
exactamente, la vimos la misma, el que salió el viernes o el sábado, estaba
Claro,
39 para
exacto.
Orrego. Pero sabes que hay otra cosa que las encuestas, Nicolás, perdona que te interrumpa un segundo, los conteos tempranos, los resultados tempranos también daban de perdedor a Claudio Orrego. Incluso, Claudio, te alcanzaron a llegar algunos WhatsApp deseándote buena suerte para la próxima. Claudio Orrego, muy buenos días.
Buenos días.
Hola Matías, hola Nicolás, hola Consuelo.
Hola,
Efectivamente, me
felicitaciones.
llegaron hartos mensajes de pésame, y bueno, esos mensajes lindos de gente que dice no te vamos a dejar solo, cuando estábamos 20 puntos abajo y la gente creía que se iban a cumplir las encuestas y no íbamos a ganar. Pero bueno,
¿Y cómo?
gracias a Dios las encuestas se siguen equivocando, ¿eh?
Y oye, Claudio, ¿y cómo te explicas tú que se diera tanta vuelta con los resultados tempranos, con la primera mesa?
O sea, era obvio que las mesas que se contaron más rápido fueron las mesas con gente más joven, donde votó poca gente joven, entonces salían más rápido y eran resultados más adversos. Pero había que contarlas todas, como siempre en las elecciones, ¿eh? En todo caso, yo te diría que lo más impresionante es que todo el mundo, la famosa ingeniería electoral ya no funciona, ¿eh? O sea, si yo sumo los votos de Maltés, de Ñuñán, de Martínez, de la Carolina Lida, yo debería haber perdido, ¿eh?, en esta elección. Pero la ingeniería electoral no funciona. Y a veces 2 más 2 no es 4, es 3, ¿eh?
¿Qué interpretación haces y cómo te explicas la importante votación que obtuviste en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea? Estuve sumando la diferencia en tus votos entre la primera vuelta y la segunda vuelta, Claudio, y solo sumando esas tres, son como 128 mil y tantos votos, lo que claramente explica tu triunfo.
O sea, mira, en la segunda vuelta el que saca más del 50% es el que gana. O sea, hay que,
Sí, claro.
obviamente, penetrar electorado que no es de uno. Ahora, yo lo que he señalado todas las veces es que nosotros fuimos 3 veces a enfrentarnos con Karina. En la primaria, en la primera vuelta, donde había 2 candidatos fuertes de la derecha, y ahora en la segunda vuelta, y en las 3 ocasiones ganamos nosotros, ¿eh? Pero, por supuesto, uno tiene que generar una confianza más transversal. Que supera el espacio político de uno para efectos de poder ganar. Y nosotros lo hicimos, creo que para ambos lados, ¿eh? Creo que para nosotros, por ejemplo, no solamente el apoyo en las comunas que tú señalas, sino que el haber tenido apoyos de destacados ecologistas, de gente izquierda, permitió que muchos de nuestros votos que estaban en peligro, muchos de los periodistas decían que nosotros íbamos a perder el voto de izquierda, ¿eh?, que se iba a ir todo el voto de izquierda a Karina Oliva. Y no fue así, logramos retenerlo y sumar votos adicionales, no solamente en el distrito 11, nosotros ganamos el distrito 10, ¿eh?, que es un distrito donde el Frente Amplio tuvo un puro triunfo. ¿Ah?
Sí.
Ganó Ñuñoa, ganó Santiago, ganó Macul, ganó San Joaquín, y nosotros le ganamos el distrito 10 también. Entonces, mira, yo creo que nosotros logramos instalar que se requería un tipo de nuestra región que fuera convocante con todas y con todos, que cuidara el lenguaje y la convivencia entre los chilenos, que claramente fuera respetuoso de la institucionalidad. Y creo que eso penetró en un electorado que sabe que soy de centro izquierda, estoy
Sí,
por los cambios
también
sociales.
no me cabe la menor duda de eso, Claudio, pero bueno, anecdóticamente también por los chats en los que uno está y los comentarios que le llegan, mucha gente que votó por ti, que era porque no querían que llegara Karina Oliva y lo que eso significaba respecto de Jadwe a futuro o de una presidencial. O sea, todos sabemos lo que representaba esta contienda en la región metropolitana, proyectándose hacia la presidencial. Y luego esa gente en la noche, indignada porque estabas tú, digamos, con toda la centroizquierda y con el discurso de quienes te acompañaban, digamos, o sea, bueno, al final estamos votando por alguien que le va a permitir el triunfo a la centroizquierda en noviembre. ¿Qué análisis haces tú de esa percepción?
A ver, mira, yo tengo un domicilio político hace décadas que la gente conoce, que es la centroizquierda. Y yo creo que la gente que votó por mí, que no piensa como yo, eso lo sabe. Y me imagino que piensa que le hace bien a Chile que haya una centroizquierda fuerte y no pura izquierda dura y radical. Y eso es lo que pasó ayer. Ahora, yo lo dije durante la campaña, se lo dije a ustedes cuando me entrevistaron, esta no es una primaria presidencial. O sea, aquí no se resuelve la presidencial. Pero efectivamente, como Karina Oliva hizo de esta una elección muy presidencializada, o sea, salió todas las veces que se pudo con Daniel Jadue y Gabriel Boric, de haber ganado, mucha gente hubiera dicho, bueno, entonces era un triunfo de Gabriel Boric y de Daniel Jadue, ¿eh? Entonces yo creo que aquí tuvo esa dimensión política sin lugar a dudas, ¿eh? Pero la gente no puede esperar que porque yo recibí un voto transversal deje de ser quien soy. Lo que sí me puede exigir es que cumpla lo que dije, que iba a trabajar con todos, que iba a cumplir con mi programa y que iba a priorizar los temas que dije que iba a priorizar en la región, que son el desempleo, la seguridad y el medio ambiente. Eso me lo pueden cobrar todos los que votaron por mí.
Ahora, pero a ver, yo quiero ir a esos tres puntos porque los tres, convengamos que mientras no haya más facultades para los gobernadores, tienes bastante poco que hacer en esas tres materias, digamos. ¿Ah? Pero salvo por tratar de conseguir en el CORE que el Fondo de Desarrollo Regional y algunos otros fondos se distribuyan de manera distinta, en materia de seguridad no depende de ti. Y sí, por ejemplo, llevar una suerte de plan regulador, etcétera, probablemente también, pero convengamos que los candidatos ofrecen cosas que muchas veces no pueden cumplir. Pero quiero que te hagas cargo de eso, pero antes de eso, Claudio, para mí me parece...
¿Es una pregunta o un juicio, Nicolás?
Es un juicio pregunta, como se usa mucho, pero es que espérate un poco.
Hola,
es que
te presento a Nicolás Vergara, Claudio.
Antes de eso quería... No, es que lo que pasa es que objetivamente muchas de esas cosas eran así, me encantaría que te hagas cargo de eso, pero quiero que te hagas cargo de eso, pero antes quiero hacer un punto respecto a lo que se ha dicho todo el rato anterior. Yo te diría que uno, más que mirar por quién votó, hay que mirar quiénes fueron a votar. Porque si uno saca Vitacura, Las Condes, Barnechea, a grosso modo, en el resto de la región metropolitana, Karina Oliva consiguió el 53% y Claudio Ruego el 47%. Es decir, fue una elección por demás apretada en el resto. ¿Cuál fue la diferencia y por qué se marcó mucho, por qué que tuvieron el efecto que tuvieron las comunas del sector Oriente Santiago? Bueno, básicamente por una razón, porque en los otros lugares, y eso probablemente algo lo que hay que hacerse cargo, votó muy poca gente. Y esa poca gente, por más que apoyara a Karina Oliva, en el cual tú mantuviste siempre un porcentaje en torno al entre el 35 y el 40%, hay casos bien notables como la comuna de Recoleta, por ejemplo, en la comuna de Recoleta, en que uno, después de haber visto el resultado de la votación de Daniel Jadue, uno hubiera esperado una paliza, y tú conseguiste un 41%, y Karina Oliva el 58%, perfecto, muy alto, pero 15 puntos más abajo que lo que consiguió Daniel Jadue. Quiero que te hagas cargo de esos elementos, Claudio, pero fundamentalmente el tema de la promesa y la capacidad de cumplirla.
Largo el comentario, breve la pregunta. Oye, ¿qué te diría yo?
No sé, si no te gusta, no la contesto, no hay problema.
Oye, no, sí, la respondo toda con muy buen espíritu.
No, pero Claudio, es que es súper simple. Hagámoslo así entonces. ¿Tienes atribuciones para trabajar en seguridad?
Te la entendí, Nicolás, si quieres te respondo. ¿Algo?
Vamos. Lo que tú digas.
No. A ver, mira, tres cosas. Una, matemáticamente, si se sumaban todos los votos que sacó el Frente Amplio del Partido Comunista en las municipales y en la primera vuelta de gobernadores, Karina Oliva debió haber ganado. O sea, no solamente aquí fue a votar cierta gente, sino que dejó de votar otra. Y habrá que preguntarse si en ese dejar de ir a votar estuvo presente lo de Pablo Maltés, los debates, las propuestas, los errores que cometió también Karina de no decir la verdad en varias cosas, de cometer errores de distinto tipo. Y por supuesto, creo yo, algún mérito nuestro de haber sido de una sola línea y de haber sido coherente durante toda la campaña. Yo creo que, como todo en la vida, esto es una juguera que se mete en muchos ingredientes y que al final lo que queda es que quien saca más del 50% de los votos, punto. Aquí se dijo, y muchos periodistas lo señalaron, que después del intento del Partido Socialista y el PPD y el Partido Liberal de irse con el Partido Comunista a una primaria y dejar a la ADC solo, eso significaba que nuestra candidatura simplemente iba a perder todo el voto de izquierda. Bueno, no ocurrió, porque obviamente uno no gana aquí solamente con los votos de una comuna o de tres o cuatro comunas. Que dicho sea paso, ganamos en tres distritos, no solamente en el distrito 11. Y ganamos en el distrito 10, que es un distrito mayoritariamente Frente Amplio, que acaba de ganar. Entonces, yo creo que vamos a requerir tiempo para hacer todos los análisis, pero es evidente que si hay una candidatura que logró ser más transversal que la otra, fue la nuestra. Y creo que la razón tiene que ver con las dimensiones políticas que ustedes dicen, pero también con las trayectorias. La gente sabe que yo no, o sea, no puede haber nadie sorprendido que yo sea de centro izquierda, pues, Consuelo. O sea, la gente sabe lo que yo soy. Y lo que me pueden exigir es que cumpla con mi palabra, eso sí. Y yo lo voy a cumplir, porque es lo que yo he hecho todo mi vida. Ahora, respecto del otro, la parte más bien comentario de Nicolás, que tiene que ver con esta idea que el gobernador es como un león sin dientes. Bueno, yo...
Ese era el CERNAC, ¿te acuerdas? El león sin dientes.
Sí. Oye, pero yo quiero poder demostrar, también como lo hice como alcalde, que cuando yo fui electo alcalde me decían lo mismo. ¿Qué va a hacer un alcalde en una comuna pobre como Peñalolén, con la toma más grande de Chile, en 1,000 familias, si no tiene atribuciones sobre la vivienda? Bueno, ahí están, erradicamos la toma, 6,000 viviendas nuevas en Peñalolén. Porque el rol del gestor no es solamente ejercer atribuciones exclusivas, es sentar en una mesa actores que no conversan nunca entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transporte, con los comités de allegados, y hacer que las cosas pasen. Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad, yo te puedo asegurar, Nicolás, y tú me vas a cobrar la palabra, yo estoy seguro que lo harás, de que el rol, o sea, tener un líder en terreno que encabece la lucha contra el narcotráfico y los temas de seguridad, aunque no tenga el mandato de poder mandar a Carabineros y la PDI, acuérdate de mí que a una autoridad política, ninguna institución policial le va a cerrar la puerta. Y lo que va a ocurrir es que yo ya hablé con el nuevo director general de la PDI, que de hecho conocí cuando era prefecto de la zona norte de Santiago, e íbamos junto a las poblaciones a recorrerla a pie. O sea, yo creo que aquí va a haber mucha colaboración, porque hasta ahora lo que pasa es que el delegado, el famoso delegado, que es el actual intendente, está tan preocupado del tema del orden público que no ha tenido tiempo de hacer una estrategia regional de prevención del delito, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Así que, tiempo para el tiempo, yo les pido que dejen que empecemos a ejercer este nuevo cargo, porque estoy seguro que la gente se va a sorprender lo que genera un liderazgo desde la región para la región, más allá de las limitaciones que yo sí sé que tenemos en materia presupuestaria y en materia de atribuciones.
Claudio Rego, quizás lo número uno en la agenda, hablando, sacándose de la cabeza las elecciones y las disputas personales de unos y otros, en la población tiene que ver con la seguridad y, si me apuras, en el narcotráfico. Y además que se comenta entre todos los expertos que gana mucho espacio, gana mucho terreno. Hay lugares tomados en la región metropolitana, espacios en algunas comunidades por el narcotráfico, que tienen sus soldados, que tienen una economía paralela a veces, que dan resguardo. En fin, ¿cuál es tu estrategia contra el narcotráfico?
Mira, lo primero va a ser, yo creo que aquí hay tres dimensiones, te diría yo. Una que es urbana, generalmente el narcotráfico se enquista en espacios territoriales muy abandonados por el Estado, que requieren intervenciones integrales como las que impulsamos cuando yo era intendente en La Legua, en La Parinacota, en Quilicura y en Bajos de Mena, y faltó el Castillo. Esa es una dimensión, que hay que volver a hacerla, porque efectivamente eso hace que el narcotráfico no siga creciendo y más bien se retraiga. Segundo, hay una estrategia de prevención que tiene que ver con fortalecer la comunidad, con mejorar los espacios públicos, en la cual nosotros vamos a impulsar y destinar muchos dineros del gobierno regional. Y tercero, el trabajo estrictamente policial, en el cual yo creo que aquí tenemos que hacer una reforma al tema de control de armas en Chile y también al lavado de dinero, que son cosas que no corresponden al gobernador, pero que yo al menos voy a exigir que el gobierno de turno las cumpla. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo al menos espero ser capaz de poder ser una fuerza que empuje para que cualquiera sea el gobierno, este o el que venga, estos temas no queden en estantería, porque lamentablemente venimos hablando del tema de control de armas hace mucho tiempo, y yo hace 8 años todavía encontraba armas hechizas en las poblaciones. Hoy día no hay ninguna, son puras armas nuevas, con cargadores semiautomáticos, con municiones nuevas, siendo que hay perfectamente tecnología para poder hacer trazabilidad de esas municiones y esas armas. Y es lo que yo espero que podamos hacer con un gobierno que se ponga las pilas al respecto.
¿Vas a trabajar con el actual intendente? ¿Están ya en coordinación para poder articular acciones en conjunto?
Casi no he dormido y no he parado en entrevista desde las 7 de la mañana.
No, en realidad, hablar con él. Sí. Es poco realista mi pregunta, pero ¿está en tu agenda? ¿Piensas trabajar en conjunto con Guevara?
O sea, yo creo que tenemos que coordinarnos sin duda alguna. Ahora, yo creo que es muy importante que él, como futuro delegado, entienda que es la máxima autoridad de la región. Porque si entramos con un gallito sería todo.
No, pero no hay gallito aquí. Tú le estás planteando que tú eres el que manda.
O sea, aquí hay una autoridad política que es el nuevo gobernador electo. Él tiene ciertas atribuciones que espero que las ponga a servicio de una estrategia coordinada para la región.
O sea, ¿tú mandas al delegado? ¿Cómo va a funcionar eso?
No, a ver.
No puedes mandar al delegado, porque el delegado es el gobierno y tú eres una autoridad electa. ¿Cómo te imaginas que va a operar esto en la práctica? Sí,
buena pregunta.
Mira, a ver, yo fui alcalde. El alcalde tiene un dominio sobre el territorio, ¿verdad? Y hay delegados del presidente en todos los servicios públicos, en el Senadi, en el Sename. Ahora, nadie se mete a una comuna sin hablar con el alcalde, aunque tenga atribuciones, porque entiende que en el territorio el que coordina y el que manda es, en ese caso, el alcalde. Entonces, lo que hacen los servicios públicos es que le piden una reunión al alcalde para coordinarse en la intervención en el territorio. Yo espero que ocurra lo mismo a nivel regional.
Claudio Rego, perdón, Nico.
Sí, dale.
Anoche me trató de loco Claudio Rego, pero no tengo ningún problema, cuando yo le dije que...
Siempre ha sido un hombre que tiene tiene muy claras las cosas. Claro, de eso no cabe ninguna duda.
Lo hizo en público y lo hizo en canal abierto. Lo hizo en transmisión conjunta con Duna. Pero no tengo ningún problema, Claudio. El tiempo lo dirá. Porque en política, si yo le hubiese preguntado a Claudio Rego, le hubiera preguntado hace un mes y medio, si Yerna Probosto iba a ser la candidata presidencial de la DC, a lo mejor me hubiera dicho cosas peores, de a dónde lo sacaste, si lee los diarios, no existe, no está en ninguna encuesta. Entonces, como yo conozco a Claudio Rego, como todos ustedes en lo público, que lleva 30 años en la carrera política, en tres encuestas CADEM, si Claudio Rego empieza a subir y a marcar fuerte, que acaba de sacar 800.000 votos en la región metropolitana, vuelve a decirme loco, pero ¿descartas ser un eventual candidato presidencial de tu partido?
Sí, lo descarto completamente.
Incluso que pasen...
No te voy a decir loco.
Y sí, y reafirmo que estás loco.
No, te van a decir catete. No. Te van a decir insistente.
Oye, mira. Yo creo, Matías, lo digo muy seriamente. Yo tuve un momento en que fui precandidato presidencial. Las cosas no salieron porque, entre otras cosas, Michelle Bachelet decidió volver a Chile y esa fue una elección imposible, de hecho. Pero los cargos territoriales me encantan, los cargos de gestión. Este es un cargo que me encanta, tiene todas las dificultades que ustedes han dicho, no solamente por los problemas que tiene la región, por el tamaño, la cantidad de alcaldes, en fin, es extremadamente difícil el cargo, además nuevo, y además los problemas de la región son extremadamente complejos. Pero yo le he dedicado casi cerca de un año a querer ser el primer gobernador electo de esta región, para poder servirla desde ese rol. Y créeme lo que no hay nada en el mundo, nada, que me cambie de eso. Menos después de ayer, que logramos un triunfo histórico y que quiero dedicar de verdad los mejores de mis talentos a servir a nuestra región. Así que no hay nada que me pueda sacar de ese objetivo.
Bueno, todos sabemos que en política una semana es mucho tiempo y que a veces uno tiene que tragar sus palabras, sobre todo si la patria lo reclama. Pero más allá de eso, y que concuerdo contigo que Matías del Río está irremediablemente loco, o sea, en eso no tengo ninguna duda. Hay un elemento que queda colgando en esta conversación, y que es básicamente, ¿qué le dices tú a esa gente que sin pensar como tú, conociéndote la mayor parte de ellos muy bien y por muchos años, fue a votar por ti, y fue a votar por ti básicamente porque no quería que, como tú acabas de decir hace un rato, la candidata de Daniel Jadue fuera electa gobernadora de la región metropolitana? Esa misma gente es la que en muchos, que probablemente tuviste algunos de ellos, que mucho, en muchos WhatsApp decía, yo no voto por Orrego, voy a votar por Orrego igual, hasta que Orrego me diga si en una segunda vuelta entre un candidato de derecha y Jadue va a apoyar a, va a votar por el candidato de derecha. Tú hoy día derrotaste a la candidata de Jadue. ¿Qué le dices a ese elector que era, entre comillas, no la única condición? Pues claramente el voto fue incondicional, porque tú nunca prometiste nada. ¿Qué le dices ahora con el resultado a ese elector que fue a votar por ti, que probablemente por primera vez en su vida puso la rayita al lado de la flecha de la democracia, la flecha de la falange, que puso por primera vez puso la rayita al lado de la falange? ¿Qué le dices tú a ese elector, Claudio?
Mira, yo creo que uno tiene que, en tiempos de triunfo, tiene que ser bien humilde. Yo sé que mucha gente votó por mí a pesar de ser DC. No por ser DC, a pesar de ser DC. Claro. Porque hay una crítica no solamente a mi partido, sino que en general a los partidos. Y yo dije algunas cosas en campaña, no solamente lo que dije respecto a los temas a los cuales van a ser nuestra prioridad, sino que yo soy un demócrata, que condeno la violencia, que creo en el respeto a las personas y a la idea. Y quiero decirte que la gente tiene todo el derecho de exigirme que yo cumpla con aquello que dije. Y yo lo voy a cumplir, porque soy un demócrata carta cabal, porque nunca he comulgado y he sido ambiguo respecto a la violencia de ningún tipo, ni la verbal, ni la física, ni la económica, nada. Y tercero, porque creo que tenemos que cuidar nuestra convivencia democrática en Chile. Yo creo que mucha gente lo que espera de mí es que cumpla mi palabra. Y a esa gente que no piensa como yo, que me dio su acto de confianza, aunque haya sido para algunos como mal menor, para otros como bien mayor, como tú quieras. Yo no tengo, mi ego está bastante trabajado y trabajante controlado. Yo creo que así funciona la democracia. La gente tiene distintas motivaciones. Hay gente que vota por odio, por ejemplo. Hay gente que vota por miedo. Hay gente que vota por rabia. Bueno, yo trato que mi política sea una política de la construcción de proyectos comunes. Y en eso nadie me va a mover, así que la gente me exija eso. Y yo tengo súper claro, lo dije ayer también en mi discurso, esta no es tarea de un hombre o ni siquiera de un partido o un grupo partido. Esto es una tarea para todos. Y yo voy a trabajar con todas y todos y no voy a ser sectario. Si gente que piensa distinta de mí votó por eso, que esté tranquila porque voy a cumplir. 100%.
Eso significa que no votarías o no harías campaña por Jadue, no llamarías a votar por Jadue. Eso es lo que está diciendo.
O sea, y bueno, oye, y si la gente tenía alguna duda, por lo menos ayer Matías me preguntó, estuvimos hablando política, estuve en Tolerancia Cero, y mucha gente cuando escucha mis opiniones respecto de lo que está haciendo hoy día el Partido Comunista en Chile, las declaraciones de Jadue, tiene súper claro lo que yo pienso. Ahora, yo no voy a decir lo que pienso en formato que alguien me exija por Twitter. La voy a decir yo pienso. Y eso es lo que yo he dicho. O sea,
y
yo
eso independiente de lo que diga, y eso perdona Claudio, y eso independiente de lo que plantee el partido o la coalición a la que tú perteneces.
Yo tengo una postura súper clara. Si no respetamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Yo creo que el doble discurso del Partido Comunista respecto de negarse a aprobar y acusarnos de traidores a todos los que apoyamos el pacto por la paz y la nueva constitución, y después tratar de apropiarse del plebiscito del apruebo, es un doble discurso, un doble estándar que ya hemos visto mil veces, es una película repetida. Ya pasó con el plebiscito del 88 también en Chile. Bueno, ese tipo de actitudes hablan muy mal de la capacidad de darle gobernabilidad y seriedad a Chile. Lo que acaba de decir Daniel Jadue pidiendo el estatuto de garantía, no solamente a la DC, oye, a las Fuerzas Armadas, que son no deliberantes. O sea, todo ese tipo de cosas creo que dejan súper claro que aquí hay un sector de la izquierda más dura que está tratando de extremar y polarizar al país. Y por eso que yo creo que ayer la señal política es que la gente no quiere eso.
Claudio Rago, ¿viste el video de Sara Camila Vallejo tratándote de traidor?
No lo he visto, pero el lenguaje no me extraña. Si para ellos también fuimos traidores cuando aprobamos el pacto por la nueva constitución. Y cada vez que hemos hecho algo distinto somos traidores, neoliberales. O sea, este es el viejo discurso de los buenos y los malos, de los patriotas y los antipatriotas, muy parecido al de Pinochet, ¿eh? Solo que con otro signo político.
Igualito.
Oye, estimado, tengo que continuar con otra entrevista. Le agradezco mucho.
Que te vaya muy bien.
No, nosotros
agradecemos por esta conversación. Felicitaciones, Claudio Rego, gobernador electo de la región metropolitana. Buenos días.
Gracias.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Adiós, felicidades. Chao. Son las 8 de la mañana.
Vamos a la pausa, Matías. ¿Estás en condiciones?
No. ¿Estás en condiciones? ¿Tienes tus menciones a mano?
Por supuesto, no. La pregunta, ¿no? Que
entonces
hago
empiezo. Yo.
No.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talán. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Y ahora?
En Mita Rentacar mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en Mita.cl.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Y porque siempre es bueno tener protegido el lugar donde tú y tu familia hacen su día a día, conoce el seguro Hogar de Consorcio y elige el plan que necesites. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, conoce más en consorcio.cl.
Reactiva tu negocio. Plan Fibra 900 megas por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Accede a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Sin duda que hay muchas lecturas y hay otros temas, sin duda, que hacer respecto de la elección de ayer, de segunda vuelta de la elección de gobernadores. Yo quería hacer dos pequeños puntos muy, muy curiosos. Y cómo este viejo refrán de que Santiago no es Chile está brutalmente instalado. Tanto Claudio Rego como Karina Oliva consiguieron en la segunda vuelta más votos que los que habían conseguido en la primera. En la primera vuelta, Karina Oliva había conseguido 599 mil votos, en la segunda vuelta consiguió 704 mil. Y Claudio Rego, en primera vuelta, había conseguido 654 mil y ahora consiguió 785 mil. Uno dirá, es lo normal, porque son dos candidatos que se reparten un resultado mucho mayor. Bueno, ojo que hay varios casos en los cuales uno puede hacer doble clic que resultan bien impresionantes. Yo tengo tres que decidí aleatoriamente, dos por el efecto que tienen dentro de la propia Democracia Cristiana, el otro porque es una región que siempre he seguido mucho. Por ejemplo, en la elección, en la región de Tarapacá, votó el 13% del padrón y un tercio de la gente que había votado en la primera vuelta. Por ejemplo, José Miguel Carvajal, electo como gobernador, consiguió 19.600 votos. En primera vuelta había conseguido 26.000. Quien salió segundo, Marco Antonio Pérez, Marco Antonio Pérez, hombre independiente, pero de la lista de Soria, había conseguido 23.000 votos, consiguió 14.793 votos. Es decir, muchos votos menos que los que consiguieron en primera vuelta. Algo similar ocurre en la región de Atacama. En primera vuelta, Carlos Peso hombre cercano, el candidato de Yasna Proboste, independiente con,
entiendo, yo no vi la imagen, pero que fue a votar con él, así de cercano.
Así entiendo, y de hecho es muy curioso, porque Carmen Frey menciona a Carlos Peso en el discurso, y omite, por ejemplo, y omite a Cristina Bravo, que sí fue electa como militante demócrata cristiana y con el 57% de los votos, fue electa en el Maule, más cercana a Jimena Rincón. Bueno, pero independiente de eso, Carlos Peso obtiene en primera vuelta 27.600 votos, en segunda vuelta 12.039. ¿Quién es electo? Miguel Vargas, un ex PS, alguien, la verdad que hay que, es un candidato independiente, pero es un ex PS, alguien que tiene en algún minuto, entiendo que fue cercano a José Miguel Insulza en la región, etcétera, obtuvo 21.600 votos en primera vuelta, 17.604 en la segunda. En el Maule ocurren cosas parecidas. Cristina Bravo había sacado 98.000 votos en primera vuelta, obtiene 68.000 en segunda. Francisco Pulgar, que es derrotado, había obtenido 83.000 y se va a 50.000. De nuevo, Santiago no es Chile. Probablemente, si uno quiere sacar una gran conclusión respecto a esta elección, es la baja participación.
Oye, y perdona, en esto del doble clic, te interrumpí, disculpa.
Ana. No, nada, para nada.
Sí, me puedo sumar como en cadena, ¿sí?, a lo que estabas planteando.
Por favor.
Mirando un poquitito aleatoriamente, dentro de las regiones también por comunas, y en eso yo no me iba a quedar pegada discutiendo con Claudio Orrego, pero aumenta la votación, pero la verdad es que hay un montón de comunas donde disminuyó la votación, Claudio Orrego.
Pero o sea, no, sí.
Me metí a Renca, ya, sí, donde claro, recordemos sí, que el alcalde Castro
caso bien emblemático, ganó, pero sí. Una,
o sea, iba, corría solo, así que no sorprende que le haya ido muy bien, pero es tremendamente
explícitamente
popular.
A Orrego ahí.
Exactamente, apoyó explícitamente a Orrego, y es un alcalde como de una nueva generación, joven, qué sé yo, súper celebrado. Bueno, Orrego bajó su votación en Renca, bajó su votación también en Maipú. Sabemos que llegó un nuevo alcalde, como con los bríos del Frente Amplio, con una trayectoria súper interesante, Vodanovic, que viene a reemplazar, ¿verdad?, a la actual alcaldesa de la UDI. Pero a lo que voy es que las realidades regionales esconden, creo que son elecciones súper locales, finalmente cada vez más locales, y los votos no son endosables como antes, en eso creo que sí tiene razón Claudio. Porque donde tienes tanta gente que le fue en la gobernación, tanto voto disperso, o sea, recordemos en la región metropolitana hubo la candidata ecologista que sacó un 10%. Esa gente se queda en su casa, no necesariamente va a votar.
15,2 sacó Natalie Ñoñan.
Imagínate, 15,2, me quedé corta en
sacó
el 50%.
Sacó 389.000 votos Natalie Ñoñan.
Y es probable que esa gente no haya ido a votar. ¿Cuál es el efecto, creo yo, de que tengas de este diseño electoral para la gobernación, que tienes un montón de candidatos, se distribuyen un montón los votos, ¿ya? No tienes unas mayorías impresionantes cuando pasas a la segunda vuelta. Y eso hace que se polarice y que un montón de gente no se motive también. O sea, a lo que voy, vas a tu base más dura.
Sí.
Y por eso creo que en el caso de la región metropolitana además fue tan extrema la campaña. Pero con un... O sea, todos dicen, participó un 25%, claro, en comparación con otro lugar donde participó un 13%. Pero creo que es complicado porque al final solo motivas a tu base más dura para ir a votar o, en el caso de Claudio Orrego, su anti-base más dura, digamos, pero hay gente que en el fondo vota por la otra, en contra de la otra alternativa.
Bueno, pero piensa, pero perdón, Matías, déjame hacer un punto a lo que plantea la Consuelo en la misma lógica y mirar los números. Si nosotros hacemos la suma aritmética y sumamos la votación de Claudio Orrego en primera vuelta más la votación de Catalina Paró en primera vuelta, Claudio Orrego debería haber superado el 1.000.000 de votos y Claudio Orrego consiguió 785.000 votos. O sea, ni siquiera todos los que fueron a votar por Catalina Barot fueron a votar por Orrego.
No, pero es que es un fenómeno muy circunscrito. Oye, en todo caso, ciertas comunas de la capital.
Eso es. Porque en los otros lados votó muy poca gente. Muy poca gente.
Exacto.
Oye, pero en la votación del 19, ¿no? Llegó al 20% la convocatoria general, ¿no es cierto?, de votaciones. 19, sí. 90, algo así.
Sí, sí.
No podemos dejar de mencionar que si lo miramos desde el punto de vista electoral, la medida sanitaria del gobierno es completamente desatinada. Completamente total. Desatinada. ¿Qué costaba hacerlo a partir del lunes, dos días después?
El mensaje, dices tú. Mensaje.
Aunque tuviera el mismo efecto.
La señal, claro, la señal que se envía.
Porque igual estábamos en fase 2, igual estábamos en cuarentena, claro.
Pero porque, exactamente, porque el efecto de la región metropolitana era exacto, porque nosotros hace mucho rato, los sábados y domingos, ya estábamos para sábado y domingo en fase 1, porque la fase 2 significa que vuelve a fase 1 el fin de semana.
Claro.
A cuarentena. Por lo tanto, no cambió absolutamente nada en la práctica. Lo único que cambió es que tú generaste una sensación de que no podías salir, de que había que cuidarse, de que la cosa estaba grave, que es verdad, que es totalmente verdad, pero además, una sensación, sí. Si tú lo pudieras decir, sí. Hagámoslo el lunes porque nos tenemos espacio dos días por las razones que A, B o C, y a partir del lunes para favorecer la participación. Pero hay una desconexión total, hay alguien que no está mirando desde arriba estas cosas, desde el gobierno, del Estado, diciendo hay que compatibilizar la medida sanitaria con la medida política para que tenga la mayor validez posible la votación. Y además que nadie les iba a acusar de favorecer un candidato u otro, porque no sabíamos para qué lado podía favorecer. Eso es imposible de prever a estas alturas del partido. Pero entonces, tomar esa consideración. Hubo seguramente mucha gente que dijo, ¿saben qué? Lo siento, yo no voy a ir a votar, no estoy tan motivado, es en segunda vuelta, es gobernador, no tengo idea, no voy a salir porque por algo lo endurecieron tanto. Entonces,
sí, pues, o sea, el bicho está ahí, está más grande, etcétera, etcétera, claro, por supuesto, de todas maneras.
Medio un error. Oye, y ayer estaba conversando con Carlos Cariola anoche y me decía, oye, ¿por qué siguen diciendo que esta es la candidata del Frente Amplio? Esta es la candidata de los dos partidos, y eso tiene para de dulce y a gras. Porque también hay que decir que no solo perdió ayer la candidata del Frente Amplio, perdió la candidata del Partido Comunista también ayer, Daniel Jadue. Antes lo decían, ¿por qué no dicen que también es nuestra? Pero una vez que pierde también hay que decir que es de ellos. Pero como a contramano de eso hay que decir que del Partido Socialista a la izquierda, sin el Partido Socialista, este grupo de izquierda, izquierda más extrema, si se quiere, el Partido Comunista y Frente Amplio, que es de los dos, obtiene en torno al 48% en la región capital de Chile.
Sí, claro.
Y eso, a los que hoy día están muy sentidos y durmieron mal, y porque Claudio Rego no les agradeció, y yo les dije el otro día que se sentaran a esperar que se consigan un cojín y que sigan esperando. Y que capaz que se consigan otra silla porque van a tener que a lo mejor en diciembre hacer lo mismo. Y incluso si no les dieron las gracias ahora, tendrán que ofrecerlo, porque a lo mejor no les va a quedar otra. A lo mejor van a tener que votar entre Yanne Proboste y Daniel Jadue. No es un escenario tan estrambótico ni tan loco. Así que, mira.
Señora, mira, yo bueno, no sé. Yo esa cosa que te gusta del uso del dedo es interesante.
Es que usan el dedo contra Orrego, que les agradeciera, ¿qué? Pero si quieres, tenían que agradecer, si ellos no fueron capaces de llegar con un candidato a la segunda vuelta, Nicolás.
Hace 10 minutos Orrego dejó súper clara la película. Hace, no, 7 minutos, ¿cuánto fue?
Sí.
Dejó súper clara la película. O 20. Sea, con eso, todos... ¿Ah?
¿Todos qué?
Todos los que votaron por Orrego les dijo, o sea, yo entendí, no sé si ustedes entienden otra cosa, que él no iba a votar por Jadue en segunda vuelta.
Yo también entendí.
No, clarísimo.
Entonces,
se lo dijo.
No sé, nadie va a estar esperando nada más, si eso era, Matías.
No, lo que te digo es que...
Sí, claro, ahí no van a esperar que no vote por Yanne Proboste.
No van a esperar que no vote por Yanne Proboste.
No, lo que me refiero es que había muchos que estaban muy sentidos, yo leí por ahí, sí. Muy sentidos porque no les hacía ningún guiño.
Se les debería haber quitado, después de esta mañana, no sé si anoche lo había dicho también.
María, sí, que no ha votado en su vida, pero anoche se lo pregunté también, que no ha votado nunca por un comunista.
¿En serio?
Sí. ¿Y no será esta la ocasión de hacerlo? Perfecto.
No va a ser esta la ocasión de hacerlo, sin duda.
Correcto, pero, entonces con eso, check, Matías.
Pero
check,
es que para dónde voy yo, como están las cosas en política, hay que ser un poco más pragmático. También tengo muchos amigos cercanos y conocidos, unos que votaban por Orrego y otros que no hubieran votado jamás por Orrego. Y votaron de lo más tranquilo ayer. Y que no se sientan indignos. La política es así. Si uno votara solamente por los candidatos con los cuales tiene una afinidad 100%, uno votaría un quinto de las veces. La mayoría de veces uno se tendría que quedar en la casa. Uno vota por lo más, no que sea el mal menor, con el más cercano, con el que tiene más afinidad.
Estamos mal acostumbrados. la política de los consensos nos tenía acostumbrados a votar por candidatos con los que uno se identificaba finalmente, porque actuaban como
hay que buscar con el candidato.
Eso ya está súper dinamitado.
La política es estrategia. La política es ir haciendo alianzas coyunturales y estrategias con el que te corresponde. Pero si hay alguno que todavía tiene complejos de los años 60, de los años 70, con un demócrata cristiano, me refiero a algún votante de derecha, bueno, va a tener que revisar eso y va a tener que realmente, creo yo, planificar su votación, porque también hace rato hubo gente de exconcertación que votó por UDIS y bueno, y tuvo que apretar a lo mejor el estómago, pero la política es así. La política es ir haciendo estrategias coyunturales en la medida de cómo se van dando, porque es tan movible todo esto. Mira a Lavín. Oye, a Lavín lo vamos a encasillar con un UDI clásico, por supuesto que no lo es.
Claro.
Oye, lo otro que ha circulado mucho el mapa como de, sí, le llaman la muralla china o no sé, el muro de no sé qué.
Dubái le llaman.
¿Cómo?
No, tú le decís Dubái. No, Dubái. Yeah. Tú le decís Dubái.
No sé, pero circulan los memes y me llegan con diferentes nombres la famosa muralla, ¿verdad?
Sí, sí.
De quien votó. Hoy día creo que está en la portada del Mercurio, esa división también, ¿o no? ¿Dónde la vi? En algún diario. En el fondo, geográficamente, ¿dónde gana Oliva y dónde ganó Orrego? Y eso es preocupante, es grave, pero hay que tener ojo con esos colores. Yo creo que nos haría mejor ver un mapa con ciertos degradé, porque como se gana por un voto, tú lo pones de un color en circunstancias que, okay, hay sectores en Puente Alto, donde hay muchísima diferencia de votos para la candidata Karina Oliva versus Orrego, en otros es al revés, pero tener mayor claridad de que no nos quedemos total, estamos súper divididos, pero no estamos totalmente divididos. O sea, no es lo mismo.
Claro.
Estas elecciones 90-10, muestran que 60-40, que 51-49.
Además, esta elección, este tipo de elecciones muestran al electorado más dividido y más fracturado de lo que es en realidad.
Claro, por eso no me gusta mucho los mapas, creo que sería mejor ponerlos con tonalidades.
Consuelo, perdón, que son las 53, yo no quiero dejar de preguntarte aquí qué pasa en Inglaterra. Unos segunditos, porque aumentan los casos.
Mira, el resumen es: venía el llamado Día de la Libertad. Así le habían puesto, claro, siempre muy grandilocuente todo, para el 21, donde se terminaban de levantar todas las restricciones, que quedan bien pocas, pero fundamentalmente de aforo en lugares cerrados y de cuánta gente puedes juntar, o sea, no sé, 30 personas dentro de una casa, ese tipo de situaciones. Acá se puede ir a un restaurante, pero obviamente no pueden tener tanta gente dentro de los restaurantes, ¿ya? Entonces esto impacta muchísimo sobre todo al sector turismo y al sector hotelero y al sector restaurantes. Y con la variante Delta, que es la variante de la India, están subiendo los casos, está aumentando la transmisibilidad, nada grave, pero están complicados porque resulta que quedas protegido solo con las dos vacunas, ¿ya? Y necesitan vacunar a más gente joven con la doble vacuna, ¿ya? Porque con una sola vacuna te protege un 30% de la variante de la India. ¿Se entiende? Entonces van a comunicar hoy que esto se va a atrasar. Y que se va a atrasar por lo menos un mes. Está todo el debate que es verano, entonces además se mantienen las restricciones de viaje, y la gente está presionando mucho, ya mejoró el tiempo, vienen las vacaciones de los niños, las personas en general están presionando para poder tener mayores libertades, pero al parecer el gobierno se va a mantener en lo que está hoy.
Como noticia del futuro es una pésima noticia, pero nosotros todavía estamos en la fase...
Sí, es que las variantes nuevas, y estaba leyendo otra cosa, sabes que las variantes nuevas tienen a veces otros síntomas, la variante Delta... incorpora otros síntomas que no son de la variante típica que conocemos, entonces no necesariamente fiebre, sino que más bien como dolor de cabeza, romadizo, cosas que en general no estaban en los otros COVID, entonces que mucha gente no consulta porque cree que está con un resfrío nomás.
Y en ese sentido también hay que entiendo que todavía no está claro que son mucho más transmisibles y mucho más contagiosas, sí, no que sean más letales.
No, pero mucho más contagiosa, y el tema es que te saturan muy rápido los restaurantes.
Los servicios de urgencia.
Los servicios de urgencia, perdón.
Claro, te saturan los servicios. Ese fue un acto fallido, Consuelo.
Sí, lo sé. exacto, el problema es por la saturación de los hospitales y que no puedes atender a las personas.
Chile todavía no tiene esa variante Delta.
No.
Y como lo tú estás narrando
no.
Y lo
y no quieres que llegue realmente.
Claro, y como no quieres que llegue por lo que tú estás narrando y volver atrás, es probable que las restricciones fronterizas, al menos de entrada, sigan por un largo tiempo. De salida, yo todavía no las entiendo mucho.
Yo tampoco.
Porque si tú sales, tú asumes las consecuencias de la vuelta en un hotel o en fin, sí. Pero las de la ida no las entiendo realmente, pero en fin, las de vuelta yo creo que se justifica por un buen tiempo, ¿eh? Por un buen tiempo, porque las variantes modifican totalmente el mapa posible. Cuando tú tienes tu arma principal en las vacunas, no puedes inhabilitar tu única arma. No puedes traer una variante que no te funcione al 100%. Hoy es lunes, por lo tanto habrá nuevos anuncios al respecto de la materia sanitaria y sobre todo nuevos números, porque mirado muy en grueso, en semanas móviles, primeros días de semanas móviles, los casos, no te digo vienen cayendo, sería una exageración,
no.
tienden a ceder un poco. Hoy es 15, ¿no? No, 14. A partir 14. Del 15 el ministro París señalaba que podía venir una baja y en alguna de esas se empieza al horizonte a ver una pequeña,
al menos la positividad está mejorando. Sí.
Nos vamos, 8:57, muchachos.